las interferencias que desafinan con el impuesto.
Construyendo frecuencias que liberan nuestros cuerpos, deseos y pensamientos.
Os invitamos a tomar las calles.
Sin miedo y con decisión.
Con rabia.
Visibles.
Resistentes.
Osadas.
Y firmes en la brecha.
8 de marzo.
Somos muchas.
Somos tantas.
Somos cada vez más. Somos muchas, somos tantas, somos cada vez más. Jornada de Acción Feminista Autónoma.
A partir del 4 de març.
Per a dones, lesbianes i trans.
Se va armar la gorda.
La gorda se arma.
Se arma la gorda.
Al fuego, la gorda se arma.
Buenas, estamos aquí en Ni en tu casa ni en la mía, en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial y en internet en www.contrabanda.org en la emisión en directo. Nos podéis encontrar también en los podcasts que tenemos colgados en el blog, que es www.nientucasanienlamia.wordpress.com. Y ya empezamos otro lunes más. El programa transfeminista, donde hablamos de cosas desde una perspectiva transfeminista, de cosas varias. Empezamos hoy con un especial sobre el 8 de marzo. Bueno, hola Titis.
Buenas.
Hola.
Hola, sí, ¿se os escucha bien?
No lo sé.
No lo sé.
Deberías saberlo tú.
Bueno, yo más o menos sí os escucho bien.
Vale, pues entonces seguro que sí.
Bueno, pues hoy queríamos hablar un poco dentro de este programa especial de la semana del 8 de marzo, ¿no? Hemos estado haciendo una programación especial para estas jornadas de Acción Feminista Autónoma y dentro de esta programación especial hoy vamos a dedicar el programa a hablar del espacio público, de la recuperación del espacio público por todas nosotras, mujeres bolleras y trans, ¿no? De la reapropiación de este espacio. Si os parece, ponemos la sintonía y le damos caña.
Por supuesto.
Pues un momento que la tengo que buscar.
Pues nada.
Perdón, cosas del directo.
También podemos hacer referencia al blog, ¿no? De estas jornadas radiofónicas.
Que es jornadafeministaradiofónica.wordpress.com.
Y ahí hay colgado
pues toda la edición del año pasado de el Se va a armar la gorda así en radio y todos pues los programas que hemos ido haciendo hasta ahora.
Y también la parrilla que de esta semana, ¿no? De esta semana especial que tenemos, en la que se engloba este programa, en el que tenemos programas también en Radio Bronca y algunas, bueno, como sabéis, está en la jornada de ayer, que era la única retransmisión en directo, pero bueno,
Desde la calle.
Haremos también retransmisiones o estaremos aquí en directo mientras suceden cosas en la calle. Uh-huh. Y esperaremos recibir llamadas y todas estas cosas.
Uh-huh. Ah, mira, que por cierto, hablando de llamadas, si queréis nos podéis llamar, porque hoy también estamos en directo, al 93...
317...
7366.
Vamos con la sintonía.
Visibles.
Resistentes.
Osadas.
Y firmes en la brecha.
8 de marzo.
Somos muchas.
Somos tantas.
Somos cada vez más.
Laisse tomber les pieux, laisse tomber les pieux, ça qui joue à un mauvais coup. Laisse tomber.
Pues ya estamos aquí otra vez. Buenas.
Pues sí, hoy empezamos con un programita que hemos llamado, que antes lo intentábamos recordar, porque esto de ponerle nombre a los programas se hace cada vez más complejo sin usar aquello de la calle, desde una perspectiva feminista y transfeminista. Pues aquí nuestra Sandra nos encontró un título bastante mejor, que
mucho
es...
Mucho más sano.
Que es... al voltant del carrer.
Dilo, dilo.
Ser visibles, ser agents.
Prendre l'espai.
Qué bonito.
Y bueno, esto será un poco misceláneo, hemos cogido unas cuantas cositas de aquí, unas cuantas cositas de allí y hemos montado supuestamente una escaleta para, bueno, pues contaros cosas alrededor de del espacio, de la calle, de la toma de la calle.
Esta postura no, a mí no me gusta.
No nos ayuda nada.
No, hemos montado una escaleta y hablaremos de alrededor de la calle, es que no, aquí no estamos prometiendo nada del otro mundo. No, no nos situaremos todavía en la calle, sino en sus alrededores. Es curioso.
Y la idea era empezar hablando un poco de por qué hablar de la calle, ¿no? Un poco porque hablar de la división de espacios, del espacio público, el espacio privado, un poco, ¿no? Así a modo de breve introducción. La idea es un poco que... Dentro de la perspectiva patriarcal, ¿no? Dentro de la ideología patriarcal que sitúa a la mujer como naturalmente reproductora y al hombre como con el rol de productor, ¿no? Y como la ideología que naturaliza de alguna forma esos roles, ¿no? Con ese rollo de, claro, porque las mujeres pueden parir y en tanto que paridoras tienen la función... De reproducir la especie y por lo tanto como biológicamente pueden pues pueden tienen la función de cuidar, ¿no? Y el parir, el poder parir pasa a significar que tienen que encargarse de todos los trabajos de o que tenemos que encargarnos de todos los trabajos de cuidado, de todos los trabajos de cuidado no solo de niños, sino pues de toda la gente que necesita cuidado, de los espacios de cocina, de los espacios de la casa, ¿no? Y de alguna forma eso relega a la mujer en esta idea naturalizada de que la mujer es la cuidadora y la reproductora, relega a la mujer a los espacios domésticos, ¿no? Mientras que naturalmente el hombre cumple el rol contrario, ¿no? El rol de producción, de procurador de la supervivencia familiar, digamos, a partir de su trabajo de producción, que pasa mucho más por el ir afuera, ¿no? Por ocupar el espacio público, por ocupar el espacio exterior a lo doméstico, digamos, ¿no? Que justo, qué casualidad, es el espacio desde el que se toman las decisiones políticas, bueno, hoy en día. Pocas nos dejan tomar la calle.
Es que no se puede tomar. El espacio público ya no es un espacio político.
No, no.
Se toman desde los bancos, Titi.
Es la verdad. Pero bueno, también los ocupan ellos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, un poco la idea de que la calle, lo público, es el espacio de participación, el espacio donde se mueve el poder un poco, ¿no? Entonces, por eso, pues nos apetecía un poco hablar de esta idea de lo doméstico y lo público un poco.
Era un poco al hilo también de esta idea más o menos instalada, ¿no? También una idea en la que el feminismo ha trabajado mucho y se ha encargado de destacar de esta división de roles a la vez que se ha naturalizado de público y privado. Tú usabas mejor el término de doméstico, ¿no? Como algo que tiene que ver con la domus, con la casa. Y bueno, y es una separación binaria, sí, que se ha establecido mucho en nuestros contextos europeos, eurocéntricos, blancos y tal, y que tiene que ver un poco con un supuesto modelo familiar y que no tiene, o sea, bueno, aquello de que el hombre está destinado a la esfera pública y que la mujer está destinada a la esfera privada también es una construcción, ¿no?, de un imaginario que, en tanto que ya, por ejemplo, nos remontamos a los griegos, a los romanos, en los que esto era así, ¿no? Ya parece que haya un hilo de continuidad y que estas dos esferas estén a la práctica sumamente separadas y por eso sean así más naturales y más, ¿no?, de estos roles que adquirimos, cuando no se trata para nada de algo que sea ni natural, ni si es que lo natural existe, en cualquier caso, ni algo que haya sido así históricamente continuo, ¿no? Y que, repetimos, también es una perspectiva bastante eurocéntrica y burguesa, ¿no? Queríamos un poco, para mencionar un poco, ¿no? Tampoco nos vamos a extender mucho en este tipo de espacios, pero aquello de que hay espacios que quizá no llevarían el apelativo de público, pero que son espacios comunes o espacios de uso común o comunitario en diferentes sitios que tienen que ver, pues, con otros tipos de que quizá tienen que ver con el trabajo doméstico, no, también por eso he salido de continuidad, pero como podían ser el safrech o las lavanderías públicas, ¿no?, que en pocas ocasiones estaban transitadas por maromos que se estuviesen lavando los calzoncillos. Y un poco de otras realidades, ¿no?, y de otros países y de otras zonas del mundo en el que el tránsito de lo público, por ejemplo, la venta ambulante, está llevada mayoritariamente por mujeres, ¿no?, y se da en plazas o en otros espacios comunes o comunitarios que no son para nada las plazas que conocemos hoy en día aquí, ¿no? Cuando hablamos de aquí, hablamos de Barcelona, para que la gente que nos escuche a Rodalmón, que no sé si es el caso, pero, ¿no?, que esta dicotomía de público-privado es como muy porosa, no es una forma de explicarnos el mundo que nos naturaliza estos roles y estas divisiones, que nos reasigna estos espacios, pero que ni es así en todas partes, ni es así ahora, ni ha sido así siempre, ¿no? Opera como este imaginario de, bueno, que jerarquiza y que somete, ¿no? Y que, bueno, que está un poco ya de más que lo expliquemos, porque todas hemos tenido experiencias en las que no es así, pero sí que todas también hemos tenido las experiencias en las que esto opera, claro, de esta forma sobre nosotras, ¿no? Y nos bloquea, ¿no?, esta entrada a lo público, paradójicamente, porque qué extraño, ¿no?, que sea difícil entrar en lo público cuando en teoría es el espacio abierto.
Sí, que sí, que de alguna forma está bien poderlo como re-reflexionar, ¿no?, y poner en cuestión un poco el paradigma, pero bueno, que como marco para entender las cosas sí nos sirve, ¿no?
Sí, sí, tan.
De alguna forma.
Y que el feminismo ha trabajado mucho en esta línea, en visibilizar estas operativizaciones de lo doméstico, ¿no?, como los roles que comentabas, ¿no?, y esta asignación, también esta correlación entre espacio, función, ¿no?, asignación natural, etcétera, ¿no?, y que es una de las luchas en la que uno de los términos básicos también es la visibilización, ¿no?, porque en lo público y lo privado también opera el eje visible e invisible. Y estoy, para querer ser un programa plano, estoy diciendo mucho opera.
Uy, esto fatal.
Voy a dejar de decirlo. Ahora ya no sé qué diría. Pero
y que si pensamos, o sea, que aunque sea cierto que no es muy fácil separar público doméstico, sí es cierto que si pensamos en quién ocupa los espacios
los
espacios domésticos en la gente un poco cercana que conocemos, ¿no? Yo pensaba, pues, en nuestras madres, por ejemplo, ¿no?, en nuestras familias, es bastante evidente, ¿no?, quién se encarga especialmente de lo doméstico, como que no es, o sea, que sigue operando, vaya.
Y tan.
Y que cuando hablabas de los safrech, así los lavaderos, yo me acordaba, pensaba también un poco en los hammams como espacios igual no públicos, pero tampoco domésticos, ¿no? Espacios igual semidomésticos, pero sí.
O semipúblicos.
Sí, pero en cualquier caso, espacios colectivos, ¿no? Y a mí, tanto los lavaderos como los hammams me hacían pensar un poco en esta idea de que en cualquier sistema de dominación hay fisuras siempre, ¿no? Y en cualquier sistema de asignación, digamos, de lugares opresivos, pues hay fisuras, ¿no? Y me acordaba de la historia que contaba alguien, esto no es nada riguroso. Alguien, un colega de un colega de una colega me contó la historia de...
No, perdona, esto es memoria, es historia oral.
Es como hacemos nuestra genealogía, ¿vale? De lucha.
Vale, entonces es súper válido. Pues bueno, que no sé hasta qué... O sea, que no sé hasta qué punto es cierta esta historia en concreto, pero estoy seguro de que es una historia que pasa, ¿no? La historia de mujeres que que les ponían baños en su casa y rompían los grifos para poder ir al hammam, ¿no? Como que no querían un baño propio porque el hammam era el espacio de socialización, un poco como los lavaderos, ¿no?
O sea que Virginia Woolf diría aquello de una habitación propia, pero no un baño propio.
Sí, exacto.
Y dentro de esta dicotomía un poco también surgen preguntas sobre otros espacios, que supongo que habrá mucha literatura al respecto, pero que, bueno, no por comentarlo, siendo que también esta mañana el especial de La Rebelde Sin Sombra iba alrededor de las luchas de hoy en día, ¿no? Que hay toda una serie de espacios, bueno, en el caso de la sanidad y la educación, que se ha tocado, sí que se podrían considerar quizá espacios públicos, de acceso público, pero que hay toda una serie de espacios de producción, ¿no? Así en un sentido más marxista, como podría ser la fábrica o la industria o la empresa, ¿no? En las que no funciona tanto esta esfera doméstico público, ¿no? Sino que tiene también muchas, bueno, muchas dobleces, ¿no? ¿Qué puestos se ocupan? ¿Qué cargos? No es la llegada a un espacio público, bueno, que nunca una empresa es un espacio público en sí, pero que sí que tiene otro tipo de funcionamiento, ¿no? Y bueno, pues como esta desigualdad, ¿no? En qué tipos de cargos, ¿no? Qué tipos de funciones, qué tipos de trabajos se realizan, ¿no? En el que el sesgo de género en este caso sigue funcionando, ¿no? Inclusive en estos hay espacios vetados, ¿no? Para personas con otras características físicas, de género, como fuere, ¿no? Desde personas con otro tipo de capacidades hasta pues personas trans, ¿no? Que suelen tener este tipo de espacios de trabajo vetados, ¿no? Porque no encajan en ningún patrón en el que está la imagen que se da hacia afuera, ¿no? La imagen que hay con tus compañeros, ¿no? Cuando en teoría tampoco es un espacio público en sí. Tiene todas estas cuestiones, ¿no? Que nos muestran que el análisis y la forma de ocupar los espacios tiene que ir mucho más allá y tiene que ser algo que se haga en un continuum de la vida, ¿no?
Sí, de hecho, yo he estado hojeando un libro que me pasó Sandra, que tengo olvidado en otra sala, pero después lo traeré para deciros el título y la autora. Pero
te lo puedo decir yo.
Ay, venga, dale, por favor.
Es Andamios para una nueva ciudad, de Teresa del Valle.
Este es que habla en la introducción, cuando está haciendo la parte del marco, ¿no? Habla un poco de la idea de un continuum entre público y privado, ¿no? Como que no es que haya o difícilmente hay espacios que son puramente públicos o puramente privados o puramente domésticos, ¿no? Sino que muchos de ellos están así en un entremedio. Nada, para apuntar.
Y ante esto vamos a hablar un poco del espacio físico, del espacio público, ¿no? Uh-huh. Que nos querías también, que habías trabajado alrededor de... echado un ojo.
Husmeado. Alrededor, sí. Un poco la idea de... ¿no? Cuando pensábamos en espacio público, pensábamos en el espacio público de las ciudades, sobre todo, bueno, de las ciudades o no tan ciudades, ¿no? Pero el espacio urbano un poco, ¿no? Y un poco cómo se construye este espacio, ¿no? Cómo se construyen los espacios de lo que igual comúnmente llamamos la calle, ¿no? Y un poco esta idea que estaba también en este libro que ha mencionado Sandra y también aparece en otros textos de los que luego hablaremos un poco más. La idea de que el espacio tal y como está construido no es neutro, ¿no? Como no está construido de forma neutra, entre otras cosas porque está pensado el espacio urbano básicamente por hombres blancos de clase media o alta, incluso diría yo. Y no es neutro porque de alguna forma afecta después a cómo se usa, ¿no? Como que el espacio construido tiene unas consecuencias muy importantes en relación al uso que se le da. Y quién lo transita y cómo, ¿no? Un poco la idea es esta.
Que no estamos hablando solo de las archifamosas por las supuestas políticas de los ayuntamientos de... ahí iba a decir políticas de igualdad. Eso de las barreras arquitectónicas, ¿no? Que no es solo una cuestión para diferentes tipos de habilidades físicas, ¿no? Como que parece que la adaptación de la ciudad a un uso más amplio y más público pase por... ¿no? Pues rebajar las aceras y hacer bureras un poco más anchas para que pasen sillas de ruedas.
Que está súper bien.
Sí, que es muy bien, pero que no hablamos solo de ese tipo de construcción de ciudad, ¿no? Que hablamos de una planificación, ¿no? Que hace ya muchos años que las ciudades se planifican. No es aquello de que van creciendo las casas como setas, ¿no? Sino que hay una gestión y una fiscalización de cómo se construye, dónde, qué usos va a tener lo que se construye, ¿no? Y que está muy claro, por ejemplo, en los procesos de especulación urbanística, ¿no? En cómo se usan esos usos que el propio poder, ¿no? Marca para cada espacio, para hacer dinero también con la ciudad, ¿no?
Bueno, en realidad esta planificación urbanística existe desde hace siglos. Lo que pasa que últimamente nos han venido la bazofia esta que es el urbanismo, ¿no? Que bueno, es que cada vez hay más profesionales que se ocupan del bienestar de la gente en los barrios sin preguntarle a la gente, y entonces tenemos al urbanista, al arquitecto y al no sé qué por un lado y toda esta gente. Pero bueno, que planificar y aparte estos usos de la ciudad tienen una relación no muy profunda también con el sentido o con el punto de vista de la ciudad o para qué, ¿no? O qué se quiere. Es como pensar, por ejemplo, cuando aparece el metro, ¿no? Que cambia en la ciudad, no es que la ciudad de pronto se vuelve más transitable y más asequible y más agradable, sino que no lo que lo que hay detrás es una voluntad de llevar, de separar zonas, ¿no? De dejar a los, digamos, a los trabajadores, digamos, que se vayan un poquito más lejos, ¿no? Entonces, el metro les ayuda a eso, a venir a trabajar.
Que puedan llegar puntuales al trabajo.
Claro, eso es. ¿No? Entonces, bueno, a eso me refiero con que ya llevamos unos cuantos siglos planificando.
Y creo que Teo nos quería hablar un poco, ahora que he sacado el mal nombre del urbanismo, que nos querías hablar un poco de ciertas reflexiones sobre una corriente que se llama urbanismo feminista, ¿no? O algo así.
Pues sí, estaba justo ahora buscando un poco la referencia para darla y que no me pase con el libro. Pues la verdad que me habría gustado leer un poco más alrededor de esto, porque la información que vamos a poder dar va a ser un poco escasilla. Pero bueno, vamos a dar la referencia para que a quien le interese pues pueda así indagar más, ¿no? La idea es un poco que hay varias gente que ha ido pensando alrededor de esta idea de cómo la conformación del espacio determina su uso, ¿no? Y unas de ellas pues son urbanistas que han decidido analizar el espacio urbano, entiendo, desde una perspectiva feminista, ¿no? Desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces hablaban un poco en el texto que hemos leído de cómo podrían ser las ciudades, ¿no? Para que fueran mucho mejor transitables por las mujeres, ¿no? Como esta idea de que el espacio de las ciudades no está pensado para ellas, desde luego no está pensado por ellas, pero no está pensado para ellas o para nosotras. Y hablaban un poco de cómo las ciudades deberían ser, entre muchas otras cosas, espacios seguros, ¿no? Y hablan un poco de cómo hacer que esos espacios sean seguros. Hablan de espacios vigilados, ¿no? Entonces, como yo cuando empecé a leer me rechinó un poco, porque esta idea de vigilancia es un poco la idea que el ayuntamiento también nos vende, ¿no? Y la idea
del
de...
metro, TMB.
Sí.
Uy, de esto podemos hablar luego. Es que se pilla mucha manía.
Así, la idea de por tu seguridad y tal, ¿no? Entonces, a medida que fui leyendo, la verdad que me fue gustando cada vez más la perspectiva un poco desde la que hablaban, ¿no? Y hablaban un poco de, intentaban romper un poco con la idea de que seguridad y libertad son conceptos contrapuestos, ¿no? Que es un poco la idea que nos han ido vendiendo en estos tiempos. Y hablaban un poco de romper con la idea de la seguridad patriarcal, ¿no? Y hablaban de otro tipo de seguridad, de una seguridad mucho más comunitaria, digamos, ¿no? Un poco creada entre todas, ¿no? Como que cuando hablan de espacios vigilados no hablan de espacios llenos de cámaras, ¿no? Hablan de espacios en los que nos podamos ver unas a otras, ¿no? Por ejemplo. Como entonces pues hablaban de pues eso, ¿no? Espacios iluminados, anchos, tal. Hablaban de que la actividad que se genera en la ciudad también determina un poco cómo funciona el espacio, es decir, no solo cómo el espacio está conformado, sino lo que se puede y no se puede hacer en ese espacio, ¿no? Como el uso que se le da a la actividad determina también que sea un espacio más o menos transitable, ¿no? En el sentido de un espacio en el que las mujeres se puedan sentir más o menos seguras, ¿no? Un poco esa idea.
Seguras o capaces, ¿no? Quizá Bueno, es que a mí me sigue rechinando el término de seguridad.
Claro, pero al final sí es un término que usamos en nuestras vidas cotidianas también, ¿no? Lo que pasa es que, sí, y términos como seguridad o libertad a mí me hacen coger urticaria, ¿no? Pero después si usamos, por ejemplo, espacios de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de espacios no mixtos, o sea, yo creo que igual también es un término a reapropiar, ¿no? El término de seguridad. Y yo creo que ellas hablan de seguridad en este sentido, ¿no? Y...
No,
es que se ha oído un ruidito.
Sí, no, como... Bueno, da igual, es que voy a decir una tontería. Sigue, Teo, por favor,
vale.
Antes de que me salga alguna chorrada.
Antes de
más.
Que me explote la cabeza. Pues eso. Entonces, bueno, la información la hemos encontrado en un blog que se llama .sys. Si buscáis en Google .sys, el 6 con números, WordPress... sale, me parece que era, debía ser www..sys, el 6 con números, .wordpress.com o algo parecido, y ahí en la parte de materiales hay textos colgados que hablan un poco de eso, ¿no? Y hablaban también un poco de la importancia de la visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es un poco particular, pero hablaban de la visibilidad, claro. O sea, la visibilidad la podemos hacer saliendo a la calle, pero igual hay otras formas de dar visibilidad simbólica. Igual a las mujeres, ellas hablaban pues de los nombres de las calles, ¿no? Nombres de calles de mujeres, que igual es algo que, bueno, yo no había pensado y tampoco es que igual me parezca así algo que va a cambiar el espacio urbano. Pero bueno, que son pequeñas cosas, ¿no? Hablaban también de rehabilitar espacios como Safrech, por ejemplo, en algún pueblo... se había hecho, ellas ponen ejemplos y tal, ¿no? Como recuperar espacios de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y sí, me ha parecido a mí interesante esta perspectiva.
Y un poco de ahí pasaríamos a lo que comentabas también de los usos del espacio, este espacio concebido también de una forma más simbólica o de cómo controlar, ¿no? El qué se hace en estos lugares, ¿no? No solo cómo planificar qué hay, qué calles, qué anchura y tal, que entiendo que también va por ahí, ¿no? Sino cómo controlar qué se hace en el espacio, ¿no? Y para eso entraríamos más un poco en, bueno, ¿te has dejado alguna cosa? ¿Te he cortado en algo?
No.
Ah, vale.
Dale.
Como eres así asertivo y me vas moviendo la cabeza, claro, pues como entraríamos más en una cuestión un poco más legislativa, o sea, qué puedo o no puedo hacer en un lugar viene determinado por la ley que rige y en el caso de últimamente son archiconocidas las normativas del civismo, que en el fondo no son estrictamente leyes, sino que son pues normas u ordenanzas que lo que hacen es darle una regulación a esto, a los usos de lo público, ¿no? Y bueno, es archiconocida la normativa del civismo de Barcelona, que ha destrozado cualquier espacio público, y antes Sandra nos comentaba, ¿no?, lo de las zonas verdes desérticas, ¿no? Y bueno, hay diferentes extremos, ¿no? Pero se trata de restringir, ¿no?, en cualquier caso, el uso abusivo del espacio, ¿no?
Que uso abusivo es del espacio público es un concepto súper particular, si te pones a pensarlo.
Claro. Aquí hay varios temas, ¿no?, un poco mezclados, porque antes también estábamos hablando de la seguridad, ¿no?, de cuando la seguridad se utiliza como justificación para, bueno, no sé. Y sobre este tema luego os contaré una anécdota.
Que no, decíamos de poner luego...
Después, y con esto que estabas diciendo ahora, pues ya es otra cuestión que también tiene que ver con esta pequeña crítica que hice a los urbanistas. No quiero dejar mal aquí tampoco, si hay alguna urbanista escuchándonos, su trabajo me parece muy, muy bien, muy loable.
Bueno,
igual cobran demasiado, pero bueno. El caso, lo que pasa básicamente es que es como un trabajo que se hace un poco lejos, ¿no?, de la gente, casualmente, ¿no? Suele pasar, es esto, que bueno, que suelen trabajar un poco alejados de los lugares en los que luego se van a aplicar esos planes que diseñan, y pasa, no solo pasa esto, zonas verdes que se quedan desiertas, Yo no sé si alguien conoce una zona verde que se haya hecho en los últimos 10 años en que la gente utilice realmente, si es que se puede utilizar de alguna manera una zona verde, no sé.
Claro, porque por ejemplo el Parque del Forum se considera zona verde.
Claro.
Porque eso sí que es la estepa.
No, eso ruina se considera, ruina posmoderna. No, pero además también el que tiene que ver, o sea, esta nueva formulación del espacio urbano o de sobre todo espacios residenciales o esta la remodelación de los barrios y de los centros de los barrios, ¿no? Que tiene que ver con esto que decías sobre el uso que queremos o que se pretende fomentar de ese espacio público y a quién, sobre todo a qué tipo de personas, ¿no? A quién se quiere echar o a quién se le quiere facilitar el tránsito o...
Porque, por ejemplo, como comentabas tú antes de las zonas verdes desérticas, un poco analizábamos que tener una gran explanada con cuatro bancos individuales en la que no puedes pasear a tu perro sin llevarlo atado y con bozal, no puede cagar, evidentemente no puedes estar 5 o 8 personas gritando, no puedes tocar música porque es espectáculo musical que necesitas licencia o si no es fuera de horas, no puedes beber, no puedes, en Barcelona próximamente no se podrá comer en la calle tampoco, básicamente evidentemente no te puedes lavar en una fuente, no puedes lavar la ropa en una fuente, no puedes jugar al fútbol, no puedes jugar a la pelota, ni puedes volar una cometa, por ejemplo como en el caso de Bilbao, o sea, ¿para qué quieres un espacio verde en el que no puedes hacer absolutamente nada, aparte de pasar por él, ¿no?
Donde ni siquiera hay árboles. O sea, este
es
rollo
cemento,
de
generalmente.
Claro, el pulmón de la ciudad, ¿no? Como que tenemos tanta mierda aquí rodeándonos que necesitamos las plantitas que hagan la fotosíntesis y es mentira. Ni eso. Nos han engañado.
Que nos devuelvan el dinero. Que... Así, ahora que hablábamos, bueno, hace ya un poco, pero del trabajo de los urbanistas, ¿no? Como un trabajo absolutamente alejado de las necesidades y los deseos de la gente. Estas mujeres que han escrito este texto que hemos leído, las de Punxís, apostaban por una planificación mucho más colectiva, ¿no? Como que tuviera en cuenta no solo si la gente quiere plantar un árbol que sea un plátano o un castaño, sino un poco como que la gente pueda decidir qué tipo de espacios quiere, ¿no?
Que bueno, que eso generalmente está pasando, o sea, las manifestaciones mayores que hace el ayuntamiento a este respecto son esa especie de referéndums como qué queremos hacer en Les Eps o queremos qué queremos para la Diagonal en la altura de Gloria, si queremos una avenida o un bulevar,
sí,
¿no? Ese tipo de consultas populares que son... Somos fracasos porque en el fondo no están preguntando vacío. O sea, la gente generalmente claro. No tiene ni idea de qué diferencia hay entre una avenida y un bulevar. Tampoco es que le competa mucho en su vida, pero no le preguntan más allá de un claro. Sí o un no.
Claro, ahora que dices esto, las consultas populares, ¿no? Es muy curioso. Porque llevamos tiempo también hablando del tema del referéndum y que, ¿no? Y tal. Y sin embargo, la consulta sobre la Diagonal, creo que era,
sí,
¿no? La
sí,
última
está.
Que se...
Era Avenida o Boulevard.
Sí, ¿no?
Y otros, creo, o no sé.
Claro, es tan ridículo.
Sí, un poco también los procesos participativos, ¿no? Que también se anunciaron así a bombo y platillo los procesos participativos en los distritos, ¿no? A través de los PADs, al Pla d'Actuació del Districte, donde en principio como vecina podías ir, ¿no? A los plenos y tal, y decir tu cosa, que decías tu cosa, bueno, yo nunca fui, pero sé, de buena tinta, que decías tu cosa que quedaba en el aire y lo máximo que podías decidir era precisamente eso, ¿no? Si ibas a plantar un árbol delante de tu casa o delante de la casa del vecino.
Que ante esta curiosidad, en el último PAD de aquí de Ciutat Vella, el teléfono gratis al que podía llamar, porque al final habilitaron un teléfono gratis en el que un operador o operadora te tomaba nota, pues para esto de la gente mayor, que no se desplaza hasta la ciudad del distrito, porque él igual ni sabe dónde está, y ya no se publican vans casi en la calle, es decir, como no vayan a la página web a mirar, tienen bastantes dificultades de informarse, porque en todo lo que... Bueno, esa información en Ciutat Vella es un poco desastroso. Y era el mismo teléfono que el teléfono del civismo, donde podías denunciar que alguien te había dejado una bolsa de runa en la puerta y te llevaban pegatinas para que pudieras poner eso de acción cívica.
Pues mira,
el mismo teléfono gratis que llevaba una empresa privada.
¿Ha llamado alguna vez?
Yo llamé, sí.
Sí, y te dijeron esto de, bueno, señorita, de paso, ¿quiere usted hacer alguna denuncia?
No,
no, no, sería interesante. Es como la venta, ¿cómo se llama esto? cuando trabajas de teleoperador, que atiendes llamadas y haces venta cruzada. Entonces, cuando te llaman por una información, intentas colarle algo.
Un producto, ¿no?
Pues...
Nosotros creo que ofrecimos que si podíamos hacer patrullas de seguridad ciudadana.
Pero, bueno, que en cualquier caso yo creo que la propuesta de participación por la que apostaban estas chicas era una participación más real.
Llamaría un poco más de base quizá, ¿no? También desde... Sí, sí. Que creo que vendría a ser un poco la línea de cómo se hacía lo del Repensaba un Pastor y este tipo de... Que son quizá otras iniciativas más vinculadas a lo popular y tal, pero que también intentan rescatar esta idea de qué se va a hacer, qué uso del espacio, qué planificación, ¿no? Y de una forma mucho más integral, ¿no?
Sí. Y que yo tenía un apunte también acerca de los usos del espacio, ¿no? Que yo creo que no vienen determinados únicamente, bueno, como decíamos antes, ¿no? Pero que no vienen determinados únicamente los usos por las normativas que se aplican, sino por la misma distribución y el diseño del espacio, ¿no? Y un poco un gran ejemplo sería el 22 arroba, ¿no? En Poblenou, que claro, Si lo que han planificado ahí es un barrio de oficinas,
centro de negocios,
donde nadie vive, pues esas calles que estaban antes llenas de bares,
vida.
De vida, de gente que vivía, ahora se han convertido en otro desierto.
Uh-huh.
Y no hay y no ha sido a través de normativa que regule el uso, sino mismamente a través de cómo se distribuye el espacio, ¿no?
Uh-huh. Y volviendo un poco hoy para cerrar este apartado y tal, a lo de las normas del civismo y tal, hablábamos de Barcelona, pero hace no mucho también nombrábamos un poco de esto de la visibilidad y tal, de cómo rescatar. Hablábamos alrededor de la propuesta de MEDEAC y de Itzi Arsiga sobre el cómo revisar un poco estas normativas de civismo. En su caso estaban con la de Bilbo, ¿no? Que es aquella que prohíbe que se lancen boomerangs y se vuelen cometas en esta ciudad industrial del norte. Y en la que se castiga de forma como muy así específica el sexo en la calle, ¿no? Que es algo a lo que al igual pues más adelante le podremos dedicar otra revisión, ¿no? Pero que iba mucho, ellas nos hacían notar mucho, ¿no? De que cuando se castiga el sexo en la calle, básicamente a quien se está castigando no es a esa pareja heterosexual que un día se mete mano después de salir de la discoteca, que puede pasar, ¿no? Que les multen y tal, porque total, el afán recaudatorio de los ayuntamientos no tiene límite.
Y ahora les han, nos están pinchando, ¿eh? Para que pongan muchas multas, sobre todo de coche.
Sí, y funciona mucho más a nivel de castigar a la prostitución, ¿no? Y al intercambio de sexo en la calle y sobre todo a otras personas que pueden practicar sexo en la calle, como pueden ser las zonas de cruising, que yo no sé si en Bilbao hay muchas o qué, pero bueno, que suelen ser transitadas por personas que tienen otro tipo de expresión de otro tipo de orientación de deseo de género que no es la heteronormativa clásica, ¿no? Es decir, quiénes, pues aquellas personas que tienen dificultades para encontrar espacios de interrelación y de socialización o incluso personas precarias que no tienen espacios propios o gente que trabaja en la calle con la prostitución. Y hacia estas personas es hacia las que se castiga, ¿no?
Exacto, es que aquí está la clave, ¿no? También para entender este problema, que es a quién se castiga, a quién se pretende perseguir, son a estas personas que lo practican en la calle. ¿Y qué tipo de personas son? ¿No? El por qué lo hacen estos, ¿no? Los encuentros o la vía de contacto con el cliente es en la calle, ¿no?
Y un poco la cuestión esa, volviendo a lo del uso abusivo y para preparar un poco la conexión telefónica que habíamos preparado, ¿no? Este concepto de cómo se gasta una, es decir, cómo puedes decir que estás haciendo un uso abusivo de una fuente, cómo se puede decir que se está haciendo un uso abusivo del espacio público cuando se está sobreocupando un banco, ¿no? Este concepto de, hablábamos con Teo hace no mucho, ¿no? Sobre que el espacio que se regula es aquel que es escaso, mientras que el que no se gasta, como por ejemplo el aire, no es algo que no es necesario regular, de momento, que todo arribará.
Sí, sí, todo arribará.
Pero que como este afán de sobreregular ese bien que es, por ejemplo, un banco, que bueno, pues se gasta y se rompe, pero como
hablamos
cualquier otra cosa.
Hablamos de un banco de sentarse. ¿No?
Pero sí, no de un banco de estos de expropiarlo.
Eso es.
Pues eso como... Es sentarte tú y poner una bolsa o tu carrito porque eres indigente o tus cosas porque tal en un banco es hacer un uso abusivo del espacio público, ¿no? Como lavarte en una fuente es hacer un uso abusivo, ¿no? Como si tú no tienes agua corriente en tu casa porque no te la puedes pagar y vas a la fuente a coger agua, el urbano, en este caso la Guardia Urbana, es quien decide cuál es el uso que estás haciendo tú y dictamina que eso es un uso abusivo, porque claro, es como que es de todas, bueno, de todos, en este caso aquí sí que podríamos decir el todos,
sí,
como es algo de todos, se tiene que regular para que todos lo tengamos, ¿no? Y bueno, y como... Ah, iba a hacer ya lo del espacio de tránsito, pero di.
Ya, es que vas muy rápido.
Perdón, claro.
No, no, pero volviendo un poquito atrás... O sea, yo creo que no es solo el uso abusivo, sino también, o sea, estas normativas también tienen una aplicabilidad muy distinta según la zona, ¿no? O sea, sabemos que como todas las leyes y todas las tal, tampoco funcionan a la perfección, al 100%, lo cual es bueno, ¿no? Que no sean tan eficaces, pero tienen un efecto diferente según el lugar o según... Pienso la intencionalidad que tengan detrás. Por ejemplo, estas leyes del civismo tienen una aplicabilidad mucho más eficaz en una zona como el centro o el Raval o tal, me refiero al centro de Barcelona, y bueno, viene dado por otros motivos, ¿no? Uh-huh. Creo que la motivación no es solo el hecho del el uso abusivo en sí mismo, que al fin y al cabo tal, sino el que a lo mejor ese uso abusivo en tal lugar perjudica a otros sectores que tienen privilegios, ¿no?, en esta ciudad, como puede ser, por ejemplo, el tema de las Ramblas, que bueno, es un tema un poco recurrente y siempre estamos hablando, parece que siempre hablamos de lo mismo.
No, sí, entonces se dice paradigmático. No,
paradigmático, eso, pero es que lo iba a decir, además.
Pero es como operar,
sin embargo, ¿no? No obstante, es paradigmático porque la presión que ejerce el eje comercial... El propio ayuntamiento también determina estas actuaciones, ¿no? O sea, el, los propios comercios y aún hace, bueno, hace unos meses habían colgado, ellos también protestan, también tienen sus medios, habían colgado algunos comercios y restaurantes de esa zona, habían colgado pancartitas de queremos unas Ramblas limpias y tal. Porque
no
se quejaban, no, no, es que ¿sabes qué pasa? Se quejaban de los cambios en los kioscos, ¿vale? Que precisamente se hicieron porque lo
obligó el ayuntamiento.
No, no, y porque lo pedía este eje, el propio eje comercial, porque no sé si sabéis que la mayoría de los antiguos kioscos que vendían animales, etcétera, han sido comprados por una sola empresa, por eso son todos iguales y están pintados todos del mismo color. Pues están, bueno, todo este proceso de cambio de los kioscos que venían animales, no sé qué y tal, tiene que ver con la presión que hacía el eje comercial. Y ¿qué pasa? Que hicieron estos kioscos demasiado grandes, entonces luego se quejaban de que no desde la Rambla, cuando el turista paseaba por la Rambla, no podía ver bien su escaparate, ¿no? El escaparate de la tienda que está al lado, digamos, ¿sabes? O sea, como que todo es muy enrevesado, pero con esa presión, y eso también fue lo que motivó toda aquella campaña que se hizo en su momento cuando salió el tema de la prostitución, la ley cívica y tal, y los medios, porque aquí también podemos hablar de los medios, o sea, ¿no? Que hicieron, hubo un mes en que el tema era recurrente, ¿no? Y de pronto la boquería se convirtió en un, no sé, en un lugar de orgía constante, ¿no? De las prostitutas que estaban allí, de aquellas fotos del país,
sí,
que eran como, bueno, es que no tiene nombre eso, ¿no? Una falta de todo. Iba,
¿y qué?
Los fotógrafos, los periodistas los mandaban allí a hacer fotos a las prostitutas como si se pasaran todo el día follando por los rincones de encima de los tomates, por debajo de tal... No, era una exageración.
Y que bueno, y que eso se concretó en medidas muy concretas de redadas de, contra, sí, las prostitutas y tal, ¿no? Que todas estas, todos estos tejemanejes acaban teniendo incidencia concreta siempre sobre las mismas un poco, ¿no? Y sobre,
claro,
que tienen materializaciones reales, ¿no? Sobre muchas mujeres en ese caso que, bueno, que estuvieron, que las redaron, que seguramente a muchas de ellas les han aplicado expedientes de expulsión, o vamos, o que...
Claro,
bueno,
y esto pasa un poco
con multas, etcétera.
En todas partes, bueno, igual, sí, ya sé que es la hora. Pero bueno, solo respecto a este tema, yo recuerdo, para no hablar todo el rato de Barcelona, ¿vale? Porque yo tampoco no viví en Barcelona siempre, pero en Santiago de Compostela, que es una ciudad donde pasé parte de mi vida, allí una plaza del centro, que era la plaza donde había mucha gente pues que iba, comerciaba con estupefacientes, ¿no? Y también los consumía allí, y era una plaza bastante céntrica. Cuando se remodeló esa plaza y esa zona y tal, pues lo que hicieron fue, o sea, no se inventaron, no fueron tan listos de hacer una ley de civismo y luego una campaña mediática, luego no, se los llevaron a otra parte, a otra plaza. Entonces, a veces también pasa esto, ¿no?
Sí, que Barcelona también lo ha hecho mucho con Cantunis, con la mina, que intentan un poco ir desplazando.
Sí. Y ya está, ya no hablo más.
Que en el fondo es un poco la idea, que es convertir este espacio público, ¿no? Que es también tan difícil de definir al final en un espacio de tránsito, ¿no? Uh-huh. Y de paso y de no apropiación, de no identidad, de no anclaje, ¿no?
Claro. Y de no sea que la gente se junte y puedan hacer algo juntos, ¿no? Vamos a dispersar al máximo, vamos a hacer que el espacio sea solo un lugar para ir hasta el curro, para volver del curro, ¿no? Para pasar.
Y que si querían ya se encontrarán en el casal o en...
Bueno, y sobre todo para comprar. O sea, no es solo un espacio que uno va al curreta, sino sobre todo un espacio donde comprar todo el rato.
Entonces, bueno, hablando de este espacio de tránsito y así, tenemos una conexión telefónica preparada, entonces igual vamos a poner algo de musiquilla y vamos a intentar así establecer la conexión y ahora volvemos a ver qué tal.
Deciros que la selección musical hoy nos la han hecho y es de, bueno, desde aquí darle las gracias a Andrea.
Parece que tenemos una llamada que ya nos ha llegado.
Uy, esta música que suena.
Hola, Helen.
Esta música que suena.
Espera, a lo mejor ahora.
No se escucha y los micros están bajados.
Vale. A ver.
Hola.
Hola. Ahora.
¿Ahora?
Hola,
ahora.
Helen.
Hola.
Que le hemos pedido a esta persona, que yo no quería decir su nombre así, bueno, por si acaso, pues mantener la intimidad, pero mierda, ya se me ha escapado.
No pasa nada.
Que la confianza.
Ya, lo que tiene.
Que nada, eso, ¿no? Comentar que te hemos pedido que nos llamaras como miembro de Bicitetas, que es un colectivo, o sea, no como colectivo, pero sí como persona que participas en el colectivo, ¿no?
Sí.
Que es un colectivo, bueno, que igual luego nos puedes contar, bueno, o si quieres ahora nos puedes contar un poco a qué se dedica el colectivo y eso, ¿te apetece?
Vale, sí. Pues os cuento un poco, Bicitetas somos 5 de momento, uh-huh. Y somos un colectivo de mujeres lesbianas y trans y tenemos un taller de autorreparación de bicicletas.
Uh-huh.
Y estamos ahí en el espacio de la Rimaya.
Qué guay.
Y bueno, hemos empezado hace poquito y de momento hemos abierto solo 2 veces y estamos muy ilusionadas con el proyecto.
¿Y qué días abrís? El próximo
pues,
martes, ¿eh?
De momento, durante el mes de marzo, vamos a abrir los martes bases alterno. Esta semana, por ejemplo, toca mañana martes de 11:30 a 2:30. Y después la semana siguiente tocará miércoles de 5:30 a 8:30 o 9:30, depende de cómo se alargue la cosa.
Así
y
que...
luego en abril cambiará el horario, pero de momento durante este mes de marzo será así.
Vais haciendo un poco mañana y tarde para que todo el mundo pueda acceder ahí, ¿no?
Exacto, sí, porque algunas, pues, entre curros, estudios y tal, así intentamos que todas puedan venir.
Qué guay.
Sí, sí, sí.
Y nos...
así que animaros todas a venir mañana a Bicitetas, 11:30 a la Rimaya.
Vale, yo voy a poner un tweet, si te parece bien.
Vale, no sé muy bien lo que es, pero supongo que tenga que ver con el Twitter ese.
Sí.
Y así que me parece muy bien. Sí,
nosotras
sí.
Lo que te queríamos preguntar es un poco más alrededor del uso de la bicicleta y la ciudad. No, un poco
vale.
Hemos estado hablando, bueno, no sé si nos estabas escuchando o aprovechabas para hacer cosas más interesantes.
No, es que como estaba un poco nerviosa, dije, bueno, no voy a escuchar porque si no me voy a poner más nerviosa.
Y estábamos hablando de eso, del uso de la ciudad, de cómo pues eso se genera en espacios al final que solo son de tránsito, pero de un tránsito determinado en los que solo puedes ir de una manera, usar cierto transporte público, ¿no?
Sí.
La calle para los coches, etcétera, y un poco... que nos parecía interesante que nos explicases, ¿no?, cómo planteáis vosotras, ¿no?, una alternativa a esta forma de funcionar de la ciudad, ¿no?
Vale. Sí, bueno, yo hablo más bien desde mí que desde Bicitetas, pero bueno, creo que compartimos bastante esta idea. Pues nosotras vemos la bicicleta como un medio que nos permite movernos mucho más seguras y mucho más sano, ¿no? Entonces, en cuanto a seguro... yo lo interpreto como, por ejemplo, la noche a muchas se nos ha educado en la cultura del miedo y algunas tenemos miedo de salir por las noches y ir en bicicleta pues siempre hace sentir más segura porque tienes la sensación que eres más libre y que puedes moverte de otra manera.
Uh-huh.
Luego también estando en el metro hay veces que, yo qué sé, hay situaciones desagradables o personas que se te acercan demasiado o que te agreden, no sé, de alguna manera, aunque sea mirándote o hablándote, y la bicicleta pues te permite ir a tu aire y no tener que aguantar esto, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco 2 puntos grandes.
Uh-huh. Además, el metro... como no solo como un espacio de donde la agresión es fácil por el hecho de la proximidad, el como la aglomeración de gente, ¿no? Así
sí.
el muruño y tal, sino también hemos comentado alguna vez el metro como espacio de vigilancia, ¿no?
Claro, sí, sí, que si no vas depilada, que si vaya pintas que llevas, que si que eres un chico o una chica, ¿no?
Uh-huh.
Que nos ha pasado a todas alguna vez, yo
claro.
creo.
Como ese espacio donde se junta mucha gente un ratito que no tiene nada mejor que hacer que mirar cómo de adecuada o de desadecuada vas, ¿no?
Sí, juzgar.
Desadecuada
sí, sí.
en nuestro caso.
Sí, sí.
Y
bueno, para nosotras pues la bici es una herramienta que nos ayuda a liberarnos de esta presión también, ¿no? Y a
claro.
sentirnos pues más fuertes y más capaces.
Y un poco una herramienta, bueno, hablando del metro, ¿no? Que supuestamente es un transporte público, pero que de público tiene poco.
Ya.
¿No? Que tiene un costo súper elevado,
claro,
que es cada vez más
claro.
difícil pagar un billete, que es cada vez más difícil colarse.
Ya, y ahora con las multas que ponen, a ver quién es la guapa que se cuela, ¿no?
Sí,
claro, la bicicleta en realidad, pues no tienes que pagar mucho. A veces, claro, tienes que comprarte alguna cosa, un parche o algo así. Pero bueno, también Bicitetas estamos ahí reciclando a tope para que todas puedan permitirse tener una bici en condiciones para moverse y no tener que, pues mira, que pagarles al TMB, que bastante perros son ya, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso, nos permite también eso, ahorrar un poco de pelas y también por el tema medioambiental, ¿no? No contamina.
Sí.
aparte del económico también está eso, no contamina, es bueno para hacer deporte y tal.
¿La bici es vegana?
Yo sí, creo,
¿no?,
que sí.
En la mayoría de los casos, ¿no?
Sí. A no ser que pues, quizás hay gente que pueda usar algún derivado de grasa animal para engrasar algo, pero también se puede usar grasa vegetal y la mayoría es vegetal.
Y yo te quería preguntar también sobre el ritmo, ¿no? El ritmo en la ciudad, el ritmo de a la hora de desplazarse, ¿no? Y qué es, claro, como qué diferencia marca la bici también, ¿no?
Claro, para mí la bici te permite ir a un ritmo que es más natural, entre comillas, aunque ya sé que la palabra natural a veces da pánico, ¿eh? Pero bueno, es como el tren o cualquier otro medio de transporte motorizado es mucho más rápido que una velocidad que pudiéramos alcanzar nosotras, así corriendo o con nuestro propio cuerpo. Pero claro, la bicicleta está movida por tu propio cuerpo, entonces vas a un ritmo que te puedes permitir de alguna manera, ¿no? Y para mí, pues eso me hace sentir muy bien, el pensar que estoy yendo a un ritmo que es acorde con mi cuerpo y el que mi cuerpo permite, ¿no? Me hace sentir bien. Y creo que a muchas les pasa también que haciendo deporte, pues siempre hace que te sientas mucho mejor contigo misma y, yo qué sé, en estos ritmos frenéticos de las ciudades, en las que no tenemos tiempo para nada, pues, no sé, podernos desplazar en la bici y tal, y hacer y ese tiempo invertirlo en el deporte por la bici, pues hace sentir bien.
Claro, un poco como romper con los ritmos que el capital impone, ¿no?
Claro.
Así en esta sociedad en la que vivimos, que tiempo es dinero y parece que llegar media hora antes te hace, bueno, ganar un dineral.
Sí, sí, sí. Así que, no sé, yo pienso que con la bici tú vas a tu ritmo y encima te sientas súper bien, o sea que...
Y que evitas esa paradoja de tenerte que apuntar a un gimnasio en el que vas a subir en ascensor a la tercera planta para hacer máquina de escaleras.
Ya, y sentirte como un hámster ahí corriendo en la cinta, ¿no? Claro, sí, es una forma de tener un poco de ejercicio físico diario, ¿no? Que está muy bien.
Como que a mí me parecía interesante la idea de que no solo es algo que haces para ti misma, que también, ¿no?, a nivel de deporte, a nivel de cómo generas este espacio de seguridad para ti misma a la hora de desplazarte, sino también es algo que tiene un efecto sobre el modelo de ciudad, pues a nivel del ritmo que eliges, que desde luego,
claro,
influye porque no estás colaborando a moverte pues en coches o incluso en metro, ¿no?, que impone un ritmo así súper rápido.
Claro, ¿no? Y no embotas las ciudades, ¿no?, con coches.
Sí. Y después, claro, eso que tú decías de la contaminación, ¿no?
Claro, sí, eso es algo que nos beneficia a todas al final, ¿no? Cuantos menos coches, menos contaminación, mejor respiraremos.
Claro. Y yo quería preguntarte, más un poco volviendo a bicicletas o tu experiencia con ello, ¿en qué estímulo, ¿qué te da a ti lo hacerlo colectivamente en este sentido, ¿no? Y por qué una colectiva de estas características, ¿no? Más la parte no solo de ir en bici, que supongo que también, y de practicar incluso deportes en bici, como me habían comentado que al igual estabais montando algo de bicipolo o otras formas así de hacer.
Está muy apañado.
Así
pero,
como que me pasé el otro día por el taller. Y un poco el hacerlo colectivamente, juntas, vosotras y tal, ¿no? ¿Qué parte de ello, ¿no? ¿Qué plus tiene y qué os ofrece? ¿O qué te ofrece a ti, ¿no? Ya que hablamos desde ti.
Vale, pues para mí, bueno, es una experiencia de empoderamiento impresionante, que estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, principalmente es el tema de la mecánica, ¿no? El campo de la mecánica es algo que pues a las mujeres y a las mujeres lesbianas y trans se nos restringe. Y bueno, nosotras pues cada una hemos tenido nuestro camino en esto y quizás no se nos ha permitido coger las herramientas o no se nos ha enseñado cómo porque éramos chicas o lo que fuera, ¿no? Y entonces el que nos podamos juntar todas y cada una aporta un poco lo que sabe hace que nos sintamos súper bien, ¿no? Y que no tengamos ahí una autoridad masculina diciéndonos cómo lo tenemos que hacer y cómo no, sino que seamos nosotras quienes nos llenemos las manos de grasa hasta los codos y nos juntemos y digamos, oye, yo pienso que sea así, exploremos y compartamos nuestros conocimientos. Y esto para mí es una experiencia preciosa.
Yo te iba a preguntar un poco también por el porqué de que sea un taller para mujeres lesbianas y trans, pero un poco ya respondiste.
Sí, es eso, un poco poco el acceso, ¿no? Yo creo que a las cuestiones de mecánica se nos da menos acceso y, bueno, nosotras queremos abrir este acceso a otras mujeres y lesbianas y trans que se hayan podido sentir así y permitirles que también se sientan empoderadas cuando tienen que reparar su bici y no digan, ay, tengo que llevarla a la tienda y gastar más dinero, sino digan, yo puedo. Eso para nosotras es súper importante, el... no sé, el verlas a todas ahí con las manos en la masa y
en la grasa.
Sí, en la grasa, sí. Con las herramientas y viendo cómo se dan cuenta ellas mismas que son capaces de reparar su propio medio de transporte. Eso es precioso, un proceso muy bonito.
Y bueno, yo quería recordar una convocatoria de un taller que me pasó una compañera hace un tiempo, o sea, para hacer un paralelismo, que ya no solo el vamos a atrevernos, sino ella hablaba de un taller así de cosas de hackers y tal, pero hablaba de aprender a proteger el ratón y el teclado, que es lo primero que un maromo te quita.
Sí.
Cuando le pides que te diga, oye, mira, ¿esto cómo lo haces tú? Lo primero lo que va es a quitarte un poco, bueno, dame, ¿no? Y
sí,
te quita un poco la herramienta, sí, que le es más rápido y más fácil, ¿no?
Claro, en los talleres de mecánica pasa lo mismo. En plan, estás ahí intentando desatornillar una rosca y te está costando por lo que sea y ya te vienen a quitar la llave inglesa o lo que estés usando y decir, espera, que ya te lo hago yo. Y es como, no, nosotras no queremos que pase eso, ¿no? Nosotras queremos que estemos allí todas y todas nos sintamos capaces. Y nadie nos quite las herramientas de la mano, ¿no? Sino que las compartamos y le apretemos las tuercas y desapretemos juntas.
Qué bonito.
Sí, pues... así es un poco, bueno, es un poco mi visión del proyecto Bicitetas y de por qué para mí es importante estar en este proyecto y compartirlo con muchas otras mujeres lesbianas y trans.
Pues si no se te ha quedado así nada en el tintero, un poco para nosotras eran esas cosas las que te queríamos preguntar.
Vale,
¿qué apetece
bueno,
decir?
Solo agradeceros sí, que sí. Nos hayáis tenido en cuenta y invitar otra vez a todas las mujeres lesbianas y trans a que vengan al taller.
¿Quieres recordar un poco los horarios y eso?
Sí, mira, recuerdo los horarios durante el mes de marzo y las dos primeras semanas de abril, que me he colado antes, será alterno martes y miércoles. Entonces la semana que viene toca martes por las mañanas de 11:30 a 2:30.
La semana que, o sea, es
mañana.
Mañana.
Y me he liado otra vez. Pues eso, mañana martes de 11:30 a 2:30 y después la semana siguiente toca miércoles y será de 5:30 a 8:30, 9:30, depende de cómo se den las reparaciones.
¿Y es en la Rimaya?
Sí, en la Rimaya, que es ronda de
San Pau,
pero el número no me acuerdo, quizás lo sabéis vosotras.
Pues yo no lo sé, pero ahora lo buscamos y luego y luego lo decimos.
Claro. Ah, y lo último también decir que a largo plazo, de momento desde Bicitetas no estamos preparadas, pero a largo plazo nos gustaría hacer un poco talleres más específicos, temáticos, por ejemplo, pues hoy hacemos frenos, hoy hacemos pinchazos, para que así todas también aprendan un poco la teoría y aprendamos, porque a mí también me queda mucho por aprender y no nos sintamos tan inseguras y cada vez ir cogiendo más seguridad. Y también más adelante, cuando estemos así mejor, querremos hacer también un espacio de bicicreación para, con piezas que ya están inservibles de la bici, poder hacer cositas, no sé, pues, construir. Sí, construir cosas que nos puedan gustar.
¿Y hay algún blog o algo donde vais colgando las convocatorias?
De momento, sí, acaba de salir y la dirección no la tengo en la cabeza, pero si pones Bicitetas, creo que es un WordPress, bicitetaswordpress.algo,
¿cómo?
Pues ahí está. Y está el vídeo también de presentación de Bicitetas y vamos poniendo cosillas. Está en construcción de momento.
Qué guay.
Sí,
qué guay. Pues
sí.
Ya iremos anunciando así próximos eventos también desde aquí.
Vale, pues muchas gracias entonces.
Pues muchas gracias por haber llamado.
Un gusto.
Y que sepáis que aquí tenéis la línea abierta para cuando queráis llamar y contar cosillas del colectivo.
Vale, pues ya se lo comentaré a las compañeras y quizás un día os hacemos un especial de algo.
Mira.
Sí, ya os invitaremos, que tenemos muchas ganas aquí de teneros a todas.
Vale, pues será fantástico.
Pues muchísimos, muchísimos besos.
Venga, muchos besos, queridas.
Gracias y salud.
Chao.
I like going to the Design Works because I like to be surrounded with women.
volvemos a estar aquí.
Aquí seguimos, ni en tu casa ni en la mía, hablando de la calle, del espacio, de la visibilidad. Hace un momento hablábamos de bicitetas, ¿no?
Sí.
Hablamos de este taller de bicis que se hace en Arrimaya. Y bueno, a mí un poco se me ocurría cuando estabais hablando que hace tiempo, cuando solía ir mucho en bici por la calle, que ir en bici me daba mucha seguridad, sobre todo por la noche, ¿no? Yo pensaba, yo voy en bici por aquí, iba por cualquier sitio y no...
A mí me pasa también. Ajá.
Bueno, entonces ahora íbamos a hablar un poquito de la seguridad.
Sí.
¿No? Que os decía que es un tema que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un momento, el tema de la ciudad, del civismo, ¿no? De la de cómo se intenta restringir ese espacio público, por llamarlo de una manera, también decir que así también lo llaman así, ¿no? Desde fuera. Entonces también por eso utilizamos la expresión.
Sí.
Y bueno, la seguridad suele ser como el argumento clave para justificar todo este tipo de actuaciones del ayuntamiento, de las fuerzas del orden, de... Bueno.
Sí, como un poco la idea que se ha vendido y que comentaban también las chicas de Punt 6, bueno, las mujeres de Punt 6, que se ha vendido esta idea de que la seguridad es algo absolutamente contrapuesto a la libertad, ¿no?
Sí. Aparte, bueno, partiendo de que la calle, de que el espacio público de por sí es... por defecto inseguro, o que uno no se siente segura, ¿no? Y entonces de esto también podemos deducir que en espacio doméstico, aquel que está dentro de la casa, es un espacio seguro por excelencia.
Sí. Cosa que en realidad forma parte un poco de lo que llamamos imaginario del miedo, ¿no? Como esta idea que se crea de que la calle es el espacio donde eres vulnerable y en cambio pues el espacio doméstico, privado, familiar, cercano, es un espacio mucho más seguro. Y de hecho yo creo que esto en todos nuestros imaginarios está así bastante presente y no se cuestiona mucho, pero en realidad... Sabemos, eso igual, bueno, en realidad sabemos que la mayoría de agresiones, por ejemplo, se dan en espacios privados de cercanía, familiares, domésticos, mucho más que en espacios públicos. Que no quiere decir que no se den ni mucho menos, se dan y todas nosotras somos conscientes y en mayor o menor grado todas hemos vivido, ¿no?
Sí. Claro, pero bueno, invariablemente, ¿no? Del número, de la estadística, de las proporciones, el caso es que sí se dan, ¿no? Cuando partemos de eso, de que el espacio público es por sí mismo, por defecto, inseguro, y por eso hemos dado de adoptar una serie de normas de circulación, de tránsito, ¿no? Regular ciertos espacios mucho más, ¿no? Merecen una atención especial. Entonces, y bueno, hace unos momentos también nos preguntábamos por qué, ¿no? Porque determinadas zonas de la ciudad son siempre foco, ¿no? De atención, hay siempre más policía, más tal, la prensa también estaba siempre más allí, tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y acaso es para disminuir el número de agresiones o tiene algo que ver con esto o no?
Claro, o tiene que ver más con por qué espacio se te está permitiendo transitar y por qué espacio, sobre todo, no se te está permitiendo transitar, ¿no? Como el hecho de que, aunque las agresiones sabemos que se dan también en espacios de cercanía y en espacios domésticos, nunca hay esa vigilancia de, oye, ten cuidado cuando estés en tu casa, ¿no? O ten cuidado cuando estés con los colegas de tus colegas, o no. Como eso nunca...
O ten cuidado con tu marido.
Por ejemplo.
Sí. No vayas sola cuando estés con tu marido. Sí.
Que en eso comentábamos hace unos días alrededor de esto el inicio de una película, que es una peli muy mala, que ha sido un psicópata asesino en serie de mujeres y tal, ¿no? Típico. Que, bueno, que a mí me muestra una paradoja como, ¿no? Que a veces de lo más cutre sacas cosas interesantes. Una paradoja sí, importante.
Todas las pelis de Hitchcock estaban basadas en unos libros súper cutres, que me ha recordado El asesino de las rubias. Pero bueno.
Sí. Y que decía aquello de que, bueno, de que en el caso, por ejemplo, de la noche, ¿no?, del concepto de seguridad, que es como bastante paradójico que a las mujeres nos aculture un poco para tenerle miedo a la noche, pero es en ese cuando volvemos a casa, o sea, para salir de fiesta, en ese tránsito, ¿no?, de esta madrugada y tal, pero que, por ejemplo, a partir de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, cuando muchas mujeres empiezan a despertar para ir a limpiar oficinas, para ir a trabajar en la fábrica, ¿no?, para hacer esas horas y media que pueden tener de transporte y tal, ¿no?, que esa alarma, ¿no?, ya no funciona igual, ¿no?, que, bueno, es el momento en el que, pues, abres las persianas, te vistes, tal, y sales a la calle para ir a trabajar y ya te parece que es como de día, ¿no?, y puede ser igualmente negra noche, pero ahí no te, bueno, sí que tienes que ir un poco más con cuidado, pero no funciona de la misma manera, ¿no?, que no salgas, no te dicen, no vayas a trabajar, no cojas un curro de limpiadora que tendrás que estar a las 5 limpiando oficinas, ¿sabes?, no seas enfermera, ¿sabes?, de madrugada, te dirán, no cojas el turno de noche, coge un taxi para ir y volver, ¿no? Pero según qué tipo de estratos y según qué tipo de trabajos no funciona igual, porque no tiene la misma finalidad, ¿no? No es igual de restrictivo, ¿no? El problema es cuando sales de fiesta, cuando estás distraída y con la guardia baja, ¿qué vas a hacer cuando salgas? Y total, no te vale la pena, quédate en casa, que esto es muy peligroso, ¿no?, para tener disgustos y tal, ¿no? Pero en cambio no funciona igual en, ¿no?, en esa franja, ¿no?, de madrugada a mañana, ¿no?, donde el riesgo, o la noche, o el clima, o, ¿no?, todo está exactamente igual, ¿no?
Qué gran ejemplo.
Y ahí nos querías tú hablar de una anécdota así, con el tema de la seguridad, sí, claro, la visibilidad.
Si os voy a contar una anécdota, voy a hacer como si os llamara por teléfono.
Vale, vale.
Oye, mira, ¿quieres que hagamos la performance? Hablando de seguridad. No, más que nada, bueno, más que contar cosas que me pasan, que también está bien, tiene que ver con esta paradoja, ¿no? Con esta paradoja sobre la seguridad, de qué argumentos se utilizan para sostener ciertas medidas de seguridad, ¿no? Que cada vez van más allá, siempre un poquito más allá, ¿no? Y ya siempre nos parece que lo que ya tenemos, que todas las medidas de seguridad que ya tenemos no son suficientes, entonces algunas de ellas al principio causan un cierto revuelo y tal, pero luego las incorporamos y las naturalizamos, ¿no? Entonces hoy en día tener una cámara que te está enfocando todo el rato allá donde, no solo en los cajeros automáticos, sino prácticamente en cualquier edificio, no solo institucional, sino también en los hoteles, en tal, bueno, eso, todos los edificios tienen una cámara al lado de su puerta cuando no es un monumento o estas cosas y tal. Entonces ya prácticamente lo hemos incorporado. Y un poco la anécdota también lo que hace es podemos hablar sobre algo concreto, ¿no? No estar aquí elucubrando y tal. Y es que no sé si sabéis que en la facultad de la UB, de la Universidad de Barcelona, que está en el Raval, que es la Facultad de Geografía, Historia y Filosofía, bueno, son dos facultades, hay una biblioteca, bueno, es una facultad que lleva ahí cuatro años en el corazón del Raval, y esa biblioteca, que es una biblioteca de filosofía, historia, geografía, historia del arte, que tiene unos fondos, bueno, como os podéis imaginar, como la mayoría de las bibliotecas de las universidades públicas que hay en todo el estado, tiene los mejores fondos bibliográficos, ¿vale? Es así. Son fondos que también una gran parte se han hecho con fondos públicos, con dinero público, y luego otra parte con donaciones, etcétera. Y bueno, esta biblioteca tiene unas puertas de seguridad. Bueno, aparte de un señor que trabaja en Seguritas y que está allí vigilando, tiene también estas puertas que se abren que son automáticas y se abren con el carnet de la facultad. Entonces aquí, sacar un poco el tema, que luego veréis que tiene que ver también con una perspectiva de género, ¿vale? Feminista. Pues, bueno, hace como un año y medio que han instalado estas puertas, y al principio, bueno, cuando se instalaron, algunos estudiantes, pocos estudiantes, no estaban de acuerdo, ¿no?, con estas puertas, que salta a la vista que por mucho que se pongan facilidades para que uno tenga un carnet, es decir, tú puedes ir a la Biblioteca de Cataluña y conseguir un carnet y entrar con ese carnet, o conseguir una autorización, ¿no?, previo intercambio con, o diálogo con las personas que trabajan allí. Bueno, tiene como una parte simbólica, ¿no? De estar en pleno Raval, uno que pasa por allí, una persona del barrio tal, pues ya se da cuenta que allí no es un lugar donde pueda entrar o pueda acceder libremente, sino que tiene que pasar por unos pasos, ¿no? Una... Y bueno, y al fin y al cabo son unas puertas que se abren con un carnet. Entonces yo el otro día, vale, lo voy a contar muy rápido. Es que lo que tienen las anécdotas es que uno empieza a hablar de contexto, ¿no? Y ya se va por las ramas. Bueno, total, que yo no tengo un carnet caducado, pero no suelo utilizarlo. Entonces me cuelo como uno se cuela en el metro. Uh-huh. Y el otro día, pues las personas que están trabajando allí, que están en el mostrador, que en teoría no se encargan de la seguridad de la biblioteca, pues se molestaron mucho y uno de ellos me gritó y se puso como, bueno, se puso muy muy histérico porque yo me había colado en la biblioteca, ¿no? Y aquí está la cuestión, ¿no? El argumento, los argumentos que utilizaba esta persona eran pues que estas puertas se habían puesto por ahí por nuestro bien, por nuestra seguridad, que había justo una chica que estaba allí cogiendo un libro y que dijo, a mí la semana pasada me robaron una cartera. Entonces yo, claro, yo le dije, ah, entonces estas puertas no sirven para nada, ¿no? Porque si te robaron la cartera la semana pasada. Bueno, ¿no? Toda esta cuestión. Y me dijo dos argumentos, ¿no? Uno, que era, él trabajaba antes en Diagonal, en la biblioteca de Diagonal, y allí había prostitución en los baños de la biblioteca, y esto en una biblioteca no puede pasar. Y otra, pues que a veces se colaban pervertidos que le enseñaban el pirulí a las chicas que estaban estudiando, ¿no? Y que esto no podía pasar. Entonces, aparte de su tono agresivo y tal conmigo, no, son como argumentos de... Yo como mujer debo entender que es por mi bien que esas puertas hacen que no vengan hombres a enseñarme el pirulí cuando yo estoy estudiando en la biblioteca. Y es algo, o sea, una situación que me parece...
Que es por tu seguridad.
Claro, es por mi seguridad, ¿no?
Claro, que por tu seguridad este tipo te gritaba, que por tu seguridad...
Claro. Vale, entonces es, bueno, simplemente para ilustrar, ¿no? Esto que hay detrás, que es lo que refleja, ¿no? Que una puerta puede llegar a ser justificada, pues eso, con agresiones, con... está aquí para que tú no sufras agresiones sexuales, para que a ti no te roben la cartera, no te roben el ordenador, no.
Que no puedes entrar a la biblioteca por tu seguridad. Es lo que tenías que entender al final.
Claro,
¿no?
Claro, porque yo no tengo el carnet de la biblioteca.
Pues un poco con esta contextualización y anécdota y...
Que nos muestra cómo de poco seguros son a veces los espacios no públicos, digamos, ¿no?
Y que si hacemos la reflexión, seguramente muchas de nosotras nos habremos encontrado con miles de elementos de estos en el que alguien te viene a decir que no puedes hacer por tu propio bien. Pues un poco vamos cerrando. Recordaros que este programa está marcado en las jornadas de acción feminista radiofónica en Sebar Mar la Gorda, que tenemos la parrilla colgada en la web de Contrabanda, también en jornadafeministaradiofónica.wordpress.com, que continuaremos con más programas especiales, y que un poco el próximo evento y también parte de la excusa que nos ha servido para este programa es el convocaros, bueno, o no convocaros porque no convoca a nadie, sino comentaros que hay una manifestación nocturna este próximo miércoles a las 20:30 en el Parque de las Tres Chamanellas, solo para, o no solo, sino para mujeres lesbianas y trans, que lleva el título igual que el año pasado, Femnus Fortas, Femus Juntas, la nit es nostra. Deciros que si queréis un poquito más de contexto de porque es importante tomar la calle, la lucha, la noche y tal, tenéis también el especial del año pasado de Ni en tu casa ni en la mía, que estuvieron hablando, en ese momento todavía estaba Mary y Greta, estuvieron hablando alrededor de las manifestaciones nocturnas, el tomar la calle, la nocturnidad y etcétera, y que lo podéis encontrar también en jornadasfeministasradiofónicas.wordpress.com, y si no, en nientucasaniellamia.wordpress.com, y allí podéis reescuchar pues todos estos argumentos un poco que nosotras hemos ido también desgranando de quizá de una forma, ¿no?, más interrelacionada con la vida del día a día, uh-huh, pero que también nos parecían muy interesantes.
Bueno, y el otro evento en que también se toma la calle, bueno, hay varios eventos en realidad, ¿no? Está la pachanga futbolera y luego también tenemos el teatro y la performance en la calle, que, bueno,
sí, también claro,
es estoy buscando el cartel para decir las fechas exactas. ¡Ay! La tengo muy cerca. Bueno, pues la pachanga futbolera, ¿sabes? Es el día 10 de marzo, empieza a las 11 en Carrer Sant Pacià, entre los números 29 y 31, ¿no? Es una cancha de fútbol que hay ahí, en el Raval. Y después tenemos de la casa a la plaza, que es una instalación feminista, a las 11 en la Plaza de Spacious, que es la Plaza 8 de Març. Y la festa feminista, de eso también queríamos hablar, ¿no? La festa feminista, que es una festa pública y oberta para donas, lesbianas y trans.
Que mira, que en algún otro directo que hagamos, probablemente el del propio sábado, os leeremos el textito de convocatoria y explicaremos más esto de público y abierto para lesbianas, trans, donas, lesbianas, trans, donas, lesbianas. Así para ir intercambiando las siglas.
Vale, y el 8 de marzo hay un teatro itinerante de carrer, Desencaixadas, que empieza a las 4 en la Plaza de Llana. Y una performance feminista itinerante a las 6 en Plaza Universitat.
Que de esto van un poco las jornadas de acción feminista autónoma de Sebar Mar la Gorda, que es de tomar la calle. Y un poco queríamos acabar con la lectura del manifiesto, si te parece.
Puedo decir que nos pueden seguir en Twitter.
Sí. Claro.
El usuario es se va a armar entre las diferentes palabras _.
Pues vamos a leer el manifiesto y después vamos a poner una canción de cierre que hemos escogido también, si quieres comentar así súper brevemente. Es una canción de Le Tigre que se llama Visibility y que tiene mucho que ver también con la estrategia del tomar la calle y del hacernos visibles, ¿no?
Sí, y de las marchas bolleras y de, y de esto, sí.
Vale, pues vamos con el manifiesto. Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra. Manifestació nocturna de dones lesbianes i trans. Dimecres 7 de març, a 8:45, a les 8:30, a la plaça de les Tres Xemeneies. Dones lesbianes i trans, prenem els carrers de la ciutat nocturna, demostrant un any més la força de la nostra presència. En un estat patriarcal que pretén dominar-nos, que intenta mantenir-nos sotmeses, que ens vol fer creure que mereixem rebre violència i que en som responsables pel sol fet de sortir quan es fa fosc. Cossos adoctrinats, medicalitzats, objectes sexuals, objectes de burla. Cossos precaritzats pel neoliberalisme. Mancades de llibertat de moviment si estem fora de l'hegemonia blanca. Carrers intransitables per les que no encaixem en la funcionalitat estàndard, per aquelles que se'ns nega el dret a envellir en la dictadura de l'eterna joventut. Cossos que l'estat patriarcal creu vulnerables, inapropiats, agredibles. Ataquem juntes, desaprenem juntes, gaudim de la nit sense guardians, combatem la repressió. Ens reapropiem de les nostres vides, que no poden confiscar ni recloure. Ens fem presents als carrers, desbordem els racons, ocupem la nit. Rebutgem l'imaginari de la por. Transformem el temor en força col·lectiva. Ens reivindiquem des d'un cos fora de tot control patriarcal i ens rebel·lem a l'amenaça de la violència, des de la nostra força que refusa l'obediència. Diem prou a les batudes policials i racistes. Rebutgem l'estigma i la persecució social del treball sexual. Abordem lliurement i ens oposem al mandat de la maternitat obligatòria instrumentalitzada. Obeïm només els nostres desitjos. Disfrutem del plaer en llibertat. Desbaratem el cercat del gènere. Teixim xarxes, ens empoderem i actuem amb el suport mutu i l'autodefensa feminista. Caminem la nit, el vespre i la matinada, desafiants, irreverents, inconvenients, provocadores i combatives. Disfrutem la força col·lectiva en aquesta nit que fem entre totes. Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra.
up.